Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Pues hoy vamos a continuar con esta preciosa serie. Estamos en la lección número 6 de la Carta de Pedro y hoy nos vamos a referir específicamente a un tema que nos apasiona mucho y es el testimonio del creyente. Y aparejado a eso, el sufrimiento dentro del testimonio del creyente. Y para eso quiero que inclinemos nuestro rostro, quiero que pidamos a Dios en su misericordia y su amor, que nos lleve por el curso de la predicación como Él quiere que sea, y que más nos muestre lo que hay en nuestra vida en el futuro, dada la incertidumbre que estamos teniendo en todos estos tiempos actuales. Señor y Padre, queremos darte gracias y ponemos ante ti, Señor, este testimonio de amor que es tu palabra, Padre, en la cual tú nos indicas, tú nos muestras, tú nos llevas, Señor, nos das confianza plena porque sabemos que estamos bajo tu paraguas, sabemos que estamos bajo tu cobertura, Señor, cuando nosotros nos enfocamos, cuando nosotros estamos cerca de tu palabra, Señor. Por eso quiero darte gracias en esta mañana. Tú conoces nuestros corazones, conoces lo que hay dentro de ellos, conoces nuestras necesidades, conoces nuestra incertidumbre, Padre. Y por eso queremos bendecirte, alabarte, Señor, y entregarte esta predicación. Y todo esto lo pedimos en el santo nombre de Jesucristo, amado. Amén, Jesús. Pues bien, vamos a iniciar la lección del día de hoy porque es larga, es extensa, son muchos versículos. Vamos a platicar hoy de la carta de Pedro. Vamos a tocar el capítulo número 2 de los versículos del 11 al 25. Como vemos, es muy grande lo que tenemos que platicar. Pero no quiero empezar sin colocarte perfectamente en el contexto de donde nos vamos a mover. Fíjate que escribí esta introducción, la cual me voy a tomar la molestia de leer para que nos enfoquemos más claramente. Y dice así: el día de hoy estudiaremos la palabra de Dios enfocada al testimonio personal y el sufrimiento referido a él. Hacia las personas que no conocen a Cristo y a la salvación en él. Pero ¿cuál es el contexto en el que se escribe esta carta? Y lo quiero referir de esta forma, dado que dar testimonios a muchos les parece muy complicado, ya que trabajamos con gente, trabajamos en el mundo, trabajamos con gente que está a nuestro alrededor. ¿Y qué si piensan que si somos diferentes? Y nos parece complicado esto, como dicen, porque trabajamos con gente, ya que si ellos piensan que somos diferentes, podrían rechazarnos o seríamos separados, repudiados o simplemente nos evitaría en avanzar en lo que nosotros nos hemos propuesto. Pero fíjate lo que te voy a decir. Pero el contexto de esta carta es un contexto mucho más dramático de lo que nosotros estamos viviendo en los tiempos actuales, a pesar de la dificultad que tú creas que estamos viviendo. Ya lo que esta carta se escribe en los tiempos del Imperio Romano, lo cual les implica ya mucho dramatismo. Y está escrito a hermanos judio-cristianos en la dispersión. Si a eso le agregamos que se desata una terrible persecución contra los cristianos debido a que fueron culpados injustamente por el emperador César Nerón, que todos tenemos en una triste memoria histórica, dado que el daño que este famosísimo incendio produjo fue de más allá de una cuarta parte de la ciudad de Roma. Los historiadores no se ponen de acuerdo con respecto a si fue provocado por Nerón o no fue provocado por Nerón, pero el hecho es que él aprovecha esto, ¿para qué? Para construir obras megalomaníacas, para crear ese culto hacia sí mismo y culpar, por ende, a los cristianos de todo esto que sucedía. Y nada más para que te ponga en el contexto, obviamente la destrucción de la cuarta parte de la ciudad de Roma se llevó a cabo o produjo la pérdida de los templos pagánicos que existían ahí, de un legado histórico muy importante, obviamente de barrios muy importantes, y empezó a crecer un odio muy fuerte alrededor de alguien que todavía no se sabía o la gente no entendía por qué. Para que te des cuenta nada más de la idea del tipo de proyectos que hizo Nerón, nada más para ponernos de acuerdo. Él concibió, desarrolló, pero nunca llegó a vivir en un palacio que le llamó el Duomo de Aures, o la Casa Dorada. Y simplemente el jardín y el lago de ese palacio son lo que ahora tú conoces como el Coliseo Romano, porque en ese terreno se construyó el Coliseo Romano, y lleva ese nombre precisamente porque ahí en ese jardín había una estatua gigante que se le conocía como Colossus, y ahí era donde estaba, y por eso se le conoce como Coliseo Romano. Era descomunal la obra de este señor, era impresionante lo que quería. Entonces, pero no solo es esto, sino que ahora todo esto, toda esta situación él la aprovecha, ¿para qué? Para culpar a los cristianos y para acusarlos de esta terrible situación. Obviamente, en principio, esta carta está escrita para aquellos que están en la dispersión, como dice la primera, donde dice la introducción, a los expatriados de la dispersión en Asia, pero posteriormente esto se hace cierto para todos los cristianos en todo el imperio. Entonces, el llevarlos a esta situación, el provocar esto, hace que haya una persecución tremenda como no hubo en la historia, nunca en la historia del cristianismo. O como no habrá hasta el final de los tiempos, como hemos estudiado en los temas apocalípticos. Permitirte el lujo de ser cristiano en aquel tiempo era una convicción la cual te llevaría notablemente a la muerte. Y si pensamos que además se llevó a cabo bajo una barbarie única en la cual se entregaban a estos cristianos a morir en los coliseos, a morir entre las bestias salvajes, se les prendía en piras gigantes, las cuales las dejaban hasta el amanecer porque decía el emperador para que se viera cómo la luminosidad de la pira se compararía con el nacimiento del sol, y todas estas barbaridades hacía de veras que llevar el testimonio cristiano fuera verdaderamente algo impresionante. Entonces, vamos a continuar con la carta. Me gusta mucho que sigamos con esto. Es una carta maravillosa que nos habla acerca de precisamente ese testimonio tan grande o ese testimonio maravilloso que tenemos. Y voy a leer los pasajes, los versículos, para que nosotros estemos en el correcto contexto de lo que queremos. Y dice así, y te invito a que abras por favor tu Biblia en el capítulo, la primera carta a Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 11, y vamos a leer del 11 al 25, y dice así: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras obras. Por causa del Señor Jesucristo, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia, padeciendo injustamente, pues qué gloria es. Si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si hacéis lo bueno, sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual nos hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros también, muertos a los pecados, vivamos en la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y fíjense la exhortación que estamos recibiendo. ¿Para qué? Para que nosotros nos sostengáramos, para que nosotros seamos ese testimonio, para que lo que va a suceder, lo que vamos a vivir, lo que se va a llevar a cabo, sea para bien y para beneficio de nuestro testimonio y de la promulgación de la fe que tenemos en Cristo. Y vamos a empezar por ahí, vamos a empezar por el primer versículo que dice el versículo 11, y repetiré, dice, voy a tomar el primer pasaje y tomaré el primer punto para entender. Dice así: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Cuando nosotros vemos el primer pasaje, vemos el saludo, o vemos la exhortación de Pedro, les llama amados. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a amarnos los unos a los otros, los que convivimos, los que vivimos y los que estamos en esa creencia y la misma fe. Y quiere que todos seamos llevados, todos quieren que seamos llevados precisamente a ese amor que es el amor de Dios. Pero hace un énfasis muy interesante y les dice: yo ruego como extranjeros y peregrinos. Todo esto nos marca condiciones difíciles, nos marca situaciones complejas, que estas personas, tal vez cuando escribió la carta, todavía no era la persecución a la que llegarían, pero es un hecho que Nerón ya estaba en el gobierno y que ya había situaciones muy complicadas y que esas situaciones complicadas los habían llevado a salir de Jerusalén y los habían esparcido por el mundo. Y les dice a ellos que no olviden algo muy, muy, muy importante: que se comporten como extranjeros y como peregrinos. La vida del peregrino es algo muy importante. En esta misma carta dice 1 Pedro 4, 12, 13, y está aquí mismo un poquito más adelante, dice el versículo 12: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha de sobrevenir, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Como les decía, la carta a lo mejor no se escribe todavía bajo la prueba de la persecución, pero es un hecho que el Espíritu de Dios le ha revelado a Pedro que esto sucederá, y les dice a ellos que no se sorprenda de la prueba de fuego que ha de sobrevivir sobre ellos. Pero bueno, regresando a lo que les platicaba, Pedro enfatiza que debemos ser como extranjeros y peregrinos. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque nos da una clara explicación de que primero tenemos que entender cuál es el entorno en el cual vivimos los cristianos. Es muy importante por eso. ¿Qué es un extranjero? Un extranjero es un ciudadano que vive en otro país que no es el suyo, en una tierra que no es la suya. Se goza de lo que hay en esa tierra, se goza de lo que existe allí, vive y pasa un tiempo, pero entiende que esa no es su lugar, ese no es donde él permanecerá ni donde será. Entonces, vemos, por ejemplo, que nosotros llegamos a un lugar, estamos ahí y entendemos y gozamos su comida, gozamos su gente, conocemos sus lugares. Algunos tal vez trabajen en esos lugares, pero bueno, finalmente son cosas temporales. Yo recuerdo hace algún tiempo, y fueron dos casos muy parecidos, uno lo vio mi padre, uno lo viví yo, que conocimos a personas con las cuales trabajamos o convivimos, las cuales venían de otro país, en este caso eran españoles, recuerdo bien, y mi papá se quejaba en eso, porque debemos ser realistas, el mexicano nos enamoramos mucho de nuestras cosas, somos muy orgullosos de nuestra tierra, de nuestras costumbres, de nuestra cultura y de muchas cosas. Y estas personas llegaron a trabajar, llegaron con nada de dinero, hicieron capital, hicieron fortuna, crecieron profesionalmente, hicieron las cosas, pero un momento dijeron: señores, nos retiramos y nos regresamos a España. Yo lo viví también donde trabajábamos, teníamos un contratista que también hizo mucho dinero con trabajo honesto, pero una vez que terminó de hacer esto, dijo: dejo todo eso y regreso a donde yo estaba. Y digo, como mexicanos, nosotros siempre nos sentimos, pensamos que lo nuestro es donde es lo mejor del mundo y que ahí debe quedarse la gente porque los mexicanos así somos. Pero no, ellos tienen muy clara la conciencia de que solo vienen, están un tiempo y se van. Nosotros tenemos que tener esa conciencia. ¿Por qué? Porque también nosotros no somos ciudadanos de este mundo. No somos ciudadanos de esta tierra. Sí es cierto, somos mexicanos, pero no estamos, no es nuestra ciudadanía ni nuestra ciudadanía al final. Fíjense lo que dice Hebreos, dice. Hebreos 11:9 nos da el primer ejemplo sobre un patriarca y nos dice: por la fe habitó entre nosotros en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Está hablando de Abraham, el cual dejó Ur de Caldea por la promesa de que Dios le daría descendencia, que le daría tierras, y él salió a buscar una mejor nación, la ciudad celestial. Él salió a buscar eso y finalmente no lo encontró y habitó en tiendas, y Dios cumplió la promesa en él, pero él no vio nada de esa promesa porque no vio cómo quedó. Sin embargo, le creyó a Dios y fue tomado por justicia. Dice Hebreos 11:13 también: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Se está refiriendo a muchos de nosotros, a muchos anteriores de nosotros, que conocemos las promesas de Dios, conocemos lo que Él ha traído, lo que Él traerá, y conocemos hacia dónde iremos, pero que no lo vivimos, morimos sin haberlo visto, pero que conocíamos y teníamos esa fe, y con esa fe morimos, sabiendo que Dios cumplirá y que Dios llevará a cabo todo lo que nos ha prometido, lo que nos ha llevado. A los israelitas les dijo, en Hechos 6:7-6 dijo, y les dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Y así fue textualmente. El pueblo entró, creció, se desarrolló, vivió en Egipto 400 años, fue explotado hasta que llegó la promesa, el cual llevó a cabo Moisés, y Moisés los sacó adelante con la promesa de Dios y salieron hacia el desierto, hacia la tierra prometida, y ustedes conocen la historia. Pero fíjense cómo les dijo: serán servidumbre y los maltratarán por 400 años. Sin embargo, la fe de ellos se cumplió y esa promesa los llevó hacia la tierra prometida. Dice Filipenses 3:20, más que dice: nuestra ciudadanía está donde, en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y Hebreos 13:14 dice: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino la que buscamos la por venir. Así como lo vimos, no es nuestra ciudad permanente, esta no es nuestra permanencia, este no es el lugar donde habitaremos. Y esto es muy importante que lo tengamos, y es la primera base sobre la cual Pedro hablaba. Nosotros no pertenecemos aquí. Todo esto que te he platicado es porque te quiero llevar a un punto importante dentro de la meditación que tienes. Cuando tú viajas a un lugar hermoso que te gusta mucho, tú llegas a un hotel. Y bueno, te hospedas en el hotel, lo utilizas, sales, paseas, comes, visitas, vas, etc. Pero tú no llegas al hotel y le pones cuadros nuevos, ni lo empiezas a redecorar, ni empiezas a tomarlo como si fuera ya una pertenencia tuya. No, claro que no haces eso. Y ese es el verdadero problema que tenemos con los cristianos actualmente. Que los cristianos han olvidado que son peregrinos en esta tierra. Y les ha gustado tanto el vivir, han estado tan dentro de esto, que empezaron ya a olvidarse, porque es un hecho, nosotros no debemos olvidar que somos peregrinos, ni siquiera hacernos en la mente esto. Entonces mucha gente está olvidando esto y se ha afanado por las cosas materiales. Yo lo veo de veras como muchos que se dicen cristianos son incapaces de deshacerse de nada, porque piensan que se lo van a llevar con ellos a la tumba, donde la caridad ya no existe. ¿Por qué? Porque se han afanado a las cuestiones que tenemos en este mundo. Y ya está el amor, está el amor a los bienes de este mundo, que tienen gran temor de dejarlo, y quisieran estar aquí eternamente, sin entender que nosotros solo estamos de forma temporal y que nuestra ciudadanía está en los cielos y en esa ciudad que está por venir, que es la nueva Jerusalén. Esto es tremendo, esto es difícil, esto es complicado de entenderlo. Medita en ello, de veras, si no has entendido en primera instancia que nosotros no pertenecemos aquí. Y esta es la estrategia que te manda Pedro en estos 16 versículos, en los 14 versículos que estamos estudiando. Primero, entender nuestra posición. No estamos aquí. Nosotros cumplimos las leyes, hacemos las cosas que se nos indica, porque es testimonio de lo que tenemos, pero nosotros tenemos que estar pensando que las leyes que nosotros seguimos son las leyes de Dios, que son las que se establecen. Segundo tema importante, ya nos hemos establecido. Dice, de nuevo regresamos a 1 Pedro 2, 11, y dice la segunda parte, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Otro punto importantísimo. Ahora, si queremos dar ese testimonio al mundo, primero tienen que entender que nosotros no nos apegamos a las condiciones de competencia, como vemos, no nos apegamos a los valores del mundo, no nos apegamos a lo que el mundo busca, sino que nosotros nos apegamos a lo que Dios nos establece y nos indica. Como decía Jesucristo, no hagáis tesoros donde el hollín y el hollín corrompen. Hagamos tesoros en el cielo, decía Jesús. Y eso es el tesoro que va buscando. Y luego dice, ahora, que los que estamos en este testimonio, esta situación, abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Este es otro de los puntos muy importantes que tenemos que tener, que debemos cuidar, que debemos marcar notablemente en nuestra vida. Porque recordemos lo que nos dijo el Señor Jesucristo en ese mismo capítulo, en el versículo 9. ¿Cuál es la posición o hacia dónde nosotros tenemos que mirar? ¿Hacia dónde es lo que nosotros tenemos que seguir? ¿Hacia dónde es lo que nosotros tenemos que mostrar? Dice, recuérdalo y no lo olvides en tu corazón. Mas vosotros sois linaje escogido. 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¡Qué maravilla! Eso es lo que estamos haciendo. Imagínate, ponlo en el contexto antiguo y ponlo en el contexto nuevo. Estamos aquí por una razón. Somos extranjeros y peregrinos y estamos por una razón. Estamos aquí para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Por qué? ¿Para qué? Vamos a seguir leyendo. Entonces nos dice, abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma, ¿no? Entonces vemos que esa lucha que mantenemos interna dentro de nosotros, esa lucha en el alma, hace que nosotros establezcamos ciertas condiciones las cuales a lo mejor no vemos en nuestra carnalidad a veces, a lo mejor nosotros no nos damos cuenta qué es lo que está actuando contra nosotros y permitimos que el mundo gane en la batalla de peregrinar, que el mundo gane posiciones cada vez más cercanas. Dice en Gálatas capítulo 5 versículo 19 al 24, dice, y manifiestas son las obras de la carne, las cuales son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Fíjate, esas son las obras de la carne. Habla de idolatría, hechicerías, enemistades, disensiones, muchas maneras de disentir de la palabra de Dios. Y decía Pedro, abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esta es una batalla eterna mientras estemos en este cuerpo de perdición. Mientras nosotros nos encontremos en esta posición humana, en este cuerpo que tenemos actualmente, esta batalla existirá. Y tenemos que ser muy cuidadosos, como dice la palabra de Dios, tenemos que establecer, porque estas obras, como dice, son manifiestas, son manifiestas, se ven. Se nota cuando alguien está en alguna de estas cosas. Se nota en su personalidad, se nota en su inquietud, se nota en que no tiene esa paz, que no tiene esa tranquilidad. Y como decía MacArthur, son como pequeños ejércitos que se encuentran dentro de nosotros, que van avanzando y van tomando. Y así que tengamos consecuencias tales como perder la paz, como sentirnos inseguros, dudar de las cuestiones de la salvación, no entender lo que está haciendo Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque dejamos y vamos perdiendo batallas con batallas. Decía también que nosotros tenemos que tener, los cristianos, todo el tiempo nuestro casco de guerra, nuestro chaleco y nuestro fusil, porque tenemos que estar listos y prestos, porque esta batalla es diaria, se lleva en todo momento. ¿Y qué dice con respecto a eso? Vamos a continuar leyendo Gálatas 5, 19, 5. Ahora vamos a leer el 24 y dice: pero los que son de Cristo han crucificado, dice, perdón, voy un poquito más atrás, dice el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, amor, fe. Fíjate, lo primero que se ve alterado cuando tú estás perdiendo esta batalla son estas facetas del fruto del Espíritu, como el amor, se apaga el amor, desciende el gozo, se quita la paz, se vuelve impaciente, ya no es benigno, la bondad empieza a desaparecer y obviamente la fe empieza a decrecer. Entonces, fíjate cómo te puedes tú mismo diagnosticar que algo está pasando. Entonces, primero, ya estás comportándote no como extranjero y peregrino, sino como habitante ya del lugar. Segundo, empiezas a perder esta batalla carnal. Dice el versículo 24, dice también de Gálatas 5:24, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Ok? Entonces vamos viendo cómo el Señor nos va ayudando, cómo el Señor nos va mostrando cómo va ese testimonio. Entonces, primero, iniciamos en ubicarnos. Segundo, la preparación interna que debemos tener nosotros, y también lo que veíamos también, que las pruebas que llegan de fuego, que no nos tomen por sorpresa porque estarán. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Esto me gusta mucho, esto me encanta. ¿Por qué? Porque dice que al revés, en ese momento en el Imperio Romano, obviamente para lograr ese odio y esa aceptación de Nerón, porque obviamente era un hombre que malgastaba los fondos públicos para buscar sus obras megalomanas, era un hombre perverso y necesitaba del apoyo del pueblo, porque además era popular, necesitaba del pueblo, se allegaba a propagandas y propagaba cosas terribles. Decía que los cristianos eran antropomorfos. ¿Por qué? Porque dicen que comían la carne humana. También decían que eran incestuosos, porque como se llamaban hermanos entre ellos, pues obviamente eran hermanos en Cristo, no lo entendía la gente. El esposo y la esposa y los hijos decían que son ese esposo. Obviamente hablaban de disensión. ¿Por qué? Porque no seguían las costumbres de las creencias de los dioses de ese tiempo, sino al contrario, lo reprochaban. Y además decían que iban contra el emperador. Entonces, con toda esa propaganda, obviamente ese grupo de cristianos, esas personas que ahí estaban, obviamente no eran bien vistas, no eran ningunos campeones, eran gente muy debilitada que había salido de sus zonas y que obviamente el tener esta situación les era complicado. Ahora imagínate una cosa, me acuerdo cuando estuvimos en Roma que decía ahí perfectamente en un banner gigante que había cerca del Coliseo Romano y ponen los mapas de las diferentes épocas de los diferentes Césares, los más importantes, y en un punto decía, me parece que hacia finales del primer siglo, decía uno de cada seis personas está bajo el Imperio Romano. Entonces, si hablamos de eso y podemos pensar que hubiese 1,000,000,000 de personas en el mundo en ese momento, o 1,000,000,000 de personas, entonces una sexta parte de esto sería como unos, no sé, 150 millones de personas, había, de esos 150 millones de personas, el 60% eran esclavos. Entonces, 150 millones, el 60% nos llevaría a que son 80, como 85 millones de personas eran esclavos, y de los cuales la mayoría eran cristianos. Entonces, fíjate, para que te vaya yo estableciendo y te vaya mostrando cómo es lo que les decía Pedro, lo que quería decirles. Entonces decía, que conviertan esa manera de que ustedes murmuran de ustedes como malhechores, que a través del testimonio de cuidar las cuestiones carnales, de comportarse correctamente como extranjeros y peregrinos para dentro de sí, ellos glorifiquen a Dios para el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Cuando habla de eso, obviamente el día de la visitación es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y al llevar ese testimonio a esos inconversos o a esas personas y llevarlo a este momento, a estas personas que ahora tú conoces, pero que tienen y ven tu testimonio, pues obviamente los hará también llegar a la esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es finalmente lo que nosotros esperamos, vivos o muertos, es finalmente lo que nosotros esperamos. ¿Qué otra cosa pide Pedro? Esto también es tremendo, ¿no? ¿Qué otra cosa pide Pedro? ¿Qué otra cosa es lo que hace tanto ruido en esta carta? Y dice así, por causa, dice el versículo 13, 1 Pedro 2, 13, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Someteos a toda institución humana. Con lo que te he platicado de los tiempos en los cuales escribe esta carta, yo te quisiera preguntar en la mañana de hoy, ¿tú te someterías a un hombre tan nefasto, tan increíblemente malo para el mundo como Nerón? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque es para testimonio, como dice el versículo 13, por causa del Señor, someteos. ¿Y qué significa someteos? Ponerte debajo, servir a alguien así. Imagínate lo que eso significaba para los cristianos de su momento. Muchas de las lecturas actuales del cristianismo, muchas de estas nos marcan, nos indican que hubo cierta rebelión en los cristianos. El hecho es que Pedro aquí lo recalca muy claro para ellos. Ustedes debéis someter. Oye, pero si ellos se sometían a un hombre de esa índole, a un hombre tan tiránico, a un hombre tan terrible, yo debo someterme al gobierno que actualmente es el que está llevando a cabo mi país. Debo someterme al gobernante que lleva mi ciudad. Debo someterme al gobernante que lleva mi municipio. Y la respuesta es sí, tenemos que someternos a ellos. Porque recordemos una cosa finalmente, ¿quién es el dueño de los gobiernos? ¿Quién quita y pone y mueve los tiempos? ¿Quién es el que tiene el control del mundo? Y gobiernos suben y gobiernos salen, gobiernos entran y gobiernos van. Entonces, si nosotros nos oponemos a los gobiernos, lo que estamos haciendo es oponernos a la voluntad de Dios. Mira lo que dice este pasaje. Dice lo que dice Romanos 13, 1 a 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación contra sí mismos. ¿Te das cuenta de lo que está sucediendo? ¿Te das cuenta de lo que pasa cuando tú decides oponerte a la voluntad? La única manera en que nosotros, la única manera en que nosotros nos pudiésemos oponer a algo sería si a través de las leyes estuvieran imponiéndonos en no predicar la palabra de Dios. Y eso tenemos que tenerlo muy, muy, muy con mucho cuidado, tenemos que manejarlo con mucho cuidado porque finalmente tenemos nosotros que apoyar a nuestros gobiernos. ¿Cómo lo podemos apoyar? Los apoyamos con nuestras oraciones, los apoyamos con el buen testimonio que damos, los apoyamos con obedecer. Un cristiano no puede ser un terrorista. No existen Che Guevaras cristianos, entiéndelo. No podemos tener levantamientos contra los gobiernos. No es así como funciona esto. Tenemos que entender que nosotros tenemos que llevar, porque es uno de los testimonios que Dios nos marca, y esto lo hacemos porque, como dice el versículo 13, por causa del Señor nos sometemos a toda institución humana. Si ellos se sometieron a Nerón, más nosotros lo tenemos que hacer. También se le preguntó, oye, entonces, como tú bien dices, ¿en qué momento nosotros tenemos que levantar la mano de alguna manera? Bueno, el mismo Pedro lo contesta en Hechos 4:17, dice así, Hechos 4:17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, está hablando el Sanedrín, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. Están hablando de Jesucristo. Están hablando que ellos han sanado a un hombre y este hombre ha llevado el testimonio y muchos se han convertido y obviamente en Israel de aquel momento esto es un escándalo. Los toman, los llevan y lo que ellos mejor creen que deba funcionar es amenazarles. ¿Para qué? Para que él ya no lleve este nombre. Les llamaron, dice el versículo 18, y llamándoles les intimaron a que en que ninguna manera hablasen ni enseñasen nada en nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejarlo decir lo que hemos visto y hemos oído. No podemos bajo ninguna manera nosotros dejar de predicar a Dios. Y si hay leyes y empiezan a acercarnos para destruirnos como nación santa, para evitar la palabra de Dios, nosotros tenemos en ese sentido sí que oponernos. No con violencia, pero sí con astucia. ¿Para qué? Para seguir predicando la palabra de Dios, tal como lo hicieron los apóstoles. Otro ejemplo muy interesante también se encuentra ahí en Pedro. Ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 5. Otro evento también en el que habla Pedro. Entonces, vemos cómo el testimonio es muy importante. Dice entonces el versículo 15. ¿Por qué esta es la voluntad de Dios? Haciendo bien, hagáis callar a la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cómo tenemos entonces que mostrar nuestra forma de vida? ¿Cómo podemos mostrar que nosotros hemos sido salvados, que tenemos la conciencia plena de la vida eterna y que nuestra vida no termina aquí, ahora que estamos viviendo en un contexto de muerte donde mucha gente está perdiendo la vida por esta pandemia, es a través del testimonio. A través del testimonio en el cual nosotros tenemos paz y esperamos a la voluntad de Dios, porque finalmente nuestra nacionalidad está en los cielos y nosotros hemos sido llamados, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llevó de las tinieblas a la luz admirable. Dice así en el versículo 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Por qué esta advertencia tan interesante? Me gusta mucho esta advertencia que hace aquí Pedro, porque dice, lo hacemos como libres. ¿Por qué? Porque somos libres y ¿por qué somos libres? Dice la palabra de Dios, dice en Juan 8:31-32, dice, entonces Jesús dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Qué interesante, o sea, nosotros sabemos que a pesar de que estemos en prisión, de que sean esclavos, porque como te decía, imagínate, había 150 millones de esclavos en aquel tiempo, imagínate todavía que muchos de esos eran cristianos. Entonces ellos estaban y eran esclavos, pero él les decía, ustedes están libres, ¿por qué? Porque han sido libertados, porque Cristo les dio la libertad. Y porque mostró que si permanecían en su palabra, él verdaderamente los llevó a ser sus discípulos y ellos los llevarían a conocer la verdad y esa verdad os hará libres. Es maravilloso lo que les está diciendo, porque el tener esa libertad nos permite a nosotros actuar en toda situación correctamente, dado que tenemos la palabra más segura, la palabra más firme, la palabra que es palabra de vida eterna. No tenemos por qué sentirnos restringidos porque hemos sido libertados del pecado. Y les dice, y no por esto abusáis. Es cierto, a veces esa libertad del conocimiento que tenemos hace que nosotros hagamos cosas indebidas. Al tener el conocimiento pleno, vemos a los demás hombres con legalismo, vemos a los demás hombres como caídos, los vemos con lástima, y no es así lo que nos pide el Señor. Nos pide que tengamos testimonio. Luego dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temer a Dios, honrad al Rey. Criados, estar sujetos con todo vuestro respeto a los amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando os es abofeteados y los soportáis. Más que haciendo lo bueno sufrís y lo soportás, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces dice, someteos a nuestros amos, aquí dice, someteos a nuestros patrones, someteos a nuestros maridos. Si someteos, entendemos, como lo comentaba, como estar en una posición de sujeción, entendiendo que alguien está arriba, pues tenemos que entender que Dios nos manda a hacer eso. Pero ¿qué pasa en los tiempos actuales? Y esto es un punto de reflexión también que tenemos que tener muy claro. Pues lo que sucede es que la palabra de estar sometido es una palabra que ya no se acepta en este tiempo. Si, por ejemplo, alguien comenta, oye, es que fulanita está sujeta a su marido, obviamente en ese momento aparece un grupo de consejeras mujeres que van y le dicen, oye, ¿pero cómo es posible? ¿Te podemos mandar a tener la ayuda psicológica? No es posible que tú estés sujeta a tu marido. No es posible que tú estés en tu casa. No es posible que solo te dediques a los hijos. No es posible que hayas dejado de estudiar y que no seas una profesionista, etcétera, etcétera. Si eso de veras es lo que Dios te haya hecho sentir, que tú estés bajo eso y bajo el paraguas de tu marido, pues obviamente actualmente se ve, todo eso se ve muy mal. Oye, Este hombre está loco. ¿Cómo es posible que este hombre se sujete a un Dios invisible que nadie ve? Y una palabra que fue escrita por hombres. No, no nos cuestiona mucha gente eso. Pero déjame decirte que la sujeción y la autoridad son cosas que existen. Y son cosas que si no existiera, el mundo sería una anarquía. Si no existe la autoridad, sería una anarquía. ¿Por qué? Porque cada quien haría lo que quiere. Y eso es lo que está pasando. Como no hay esa autoridad, los padres ya no tienen autoridad. Ya no se hable de tener en sujeción a los hijos. ¡Uf! Porque ahora los hijos llaman por teléfono a las autoridades y las autoridades entonces vienen, oye, ¿qué sucede? ¿Por qué está pasando con el hijo? Si el hijo tiene derechos y no puede ser llamado de esta manera o de esta forma. Si esto está pasando, lo estamos convirtiendo en una verdadera anarquía. Porque eso es lo que está pasando. El mundo está pasando a ser anárquico. Y el mundo está perdiendo unos grandes valores como lo que nos enseñó el Señor Jesucristo al estar sujetos. Habla también del testimonio de poder llevar a cabo el mostrarte tu faceta cristiana o tu creencia en situaciones muy complicadas. Mira lo que dice a partir del versículo 20. Pues por esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando el ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quienes cuando le maldecían no respondían con maldición, como cuando padecían no amenazaban, sino que encomendaban la causa al que juzga justamente, que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz o el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados, porque nosotros erais como ovejas descarriadas, y ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. ¡Qué maravilloso es esto! Les estaba diciendo y les estaba advirtiendo que vendrían tiempos muy difíciles en los cuales vendría esa terrible persecución, donde tantos perdieron la vida de manera humillante, donde perdieron sus propiedades, perdieron su familia, pero como dice, la esperanza de ellos, su fe de ellos en lo que habría de venir, en los que los mantuvo adelante. Y el ejemplo de seguir los pasos de Jesús, el cual murió por nosotros, estuvo colgado de esa cruz, estuvo en un momento en maldición, separado de los ojos de Dios, es lo que nos ha traído la reivindicación para con nosotros. Y nos dice, si sufrimos, no maldigamos, si padecemos, no amenacemos, sino que dejemos que Dios sea el que lleve a cabo incluso en nuestra vida. Señor, pues vamos, después de todo esto que ha sido, es una carta, está una parte muy amplia, pues les invito a que metemos un poco en ello, a que tengamos esa tranquilidad, esa calma de leerla con mayor detalle y pensar que a veces el llevar el testimonio puede traer sufrimiento a nuestras vidas, pero no más que aquellos que sufrieron en aquellos tiempos, ni tampoco menos de lo que sufrirán aquellos que pasen a la gran tribulación. Entonces vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a dar gracias por todo ello y vamos a decir así. Amado Padre, queremos darte gracias, Señor, por esta palabra bendita que vibra en nuestras vidas, que nos lleva adelante, que nos saca en gran testimonio, para que nosotros, en esta forma de pensar, sabiendo que tenemos que cambiar nuestra mentalidad, que debemos pensar diferente, que debemos entender que nada estamos aquí solamente de manera temporal, y que mientras estemos tengamos que renovar nuestro cuerpo, tengamos que tener cuidado, tengamos que luchar esa buena batalla. ¿Y cómo lo haremos? Sujetándonos en el nombre de Dios a nuestras autoridades. No importa quiénes sean, Señor, porque sabemos que el Señor tiene control de las cosas y sabe para qué está haciendo esto. Te damos gracias por todo ello y por hacernos entender y por dejarnos el modelo de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros vivamos la esperanza eterna, Señor. Te damos gracias por ello en el dulce nombre, el nombre que sobre todo nombre, sobre el cual llevó en la cruz nuestros pecados y nos llevó a la vida eterna. Tu Hijo Jesucristo, amado. Amén, Jesús.